Estás escuchando
Cope Lorca y Cope Águilas.
89.2 FM.
...2024, el año del coche familiar en Talleres Periago... ...968-468127... ...Bosch Car Service, carretera de Águilas, kilómetro 1, Lorca.
Mediodía.
COPE Lorca y COPE Águilas.
Estar informado.
El Coso de Sutuyena volverá a presentar un lleno de cara a la corrida de Feria y Fiestas de Lorca que se va a celebrar el próximo 22 de septiembre.
Andrés.
¿Desde qué hora llevo aquí, Andrés?
4:30.
Desde las 4:30 de la mañana, sí. Si no se quiere perder la corrida de toros, ¿no?
No debo.
Bueno, ¿cómo ves? Expectación máxima, ¿no?
Para... Sí, mucha. Y buena gente, buena aficionado.
¿Tiene alguna preferencia a la hora de...?
Sol. Lo hace un día nublado, sol. Comer los padillas y luego los toros.
Se viene para intentar, bueno, para no perder la entrada y para tener las que a usted le gusta, ¿no?
Sí, claro, tengo que invitar a los hijos.
¿Estuvo también en la Dureña?
Sí.
Bueno, hay una expectación, como decimos, pasó, magnífica, ¿no? Maravillosa.
Sí.
Máxima expectación, largas colas esta mañana, tanto en la Plaza de Calderón, en las taquillas del Teatro Guerra de Lorca, como también en Ifelorra, para poder adquirir una de las localidades de esta corrida de toros que se va a celebrar en Lorca el próximo 22 de septiembre, domingo 22 de septiembre, a las 6 de la tarde, teniendo como protagonistas a los espadas Alejandro Talavante, Cayetano Rivera Ordóñez y Paco Ureña, con toros de la ganadería Puerto de San Lorenzo. Les saluda José Ángel Ayala, esto es Mediodía Cope. La previsión era la esperada, máxima expectación y previsión de lleno una vez más en el Coso de Sutuyena después de agotar también todo el papel en la corrida de toros en el festejo de reinauguración del Coso de Sutuyena, donde tuvo lugar esa encerrona de Paco Ureña, el diestro lorquino, hace unos meses. La celebración taurina que llega en un contexto de gran expectación tras el éxito que supuso la corrida de reinauguración y donde se dieron cita a las mejores ganaderías del país en esa encerrona que tuvo como único protagonista al maestro lorquino Paco Ureña. Santiago Parra, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorca, ya mostraba su forma positiva de ver la venta de localidades hace unos días aquí en COPE, indicando que la previsión era de agotar todo el papel.
Creo que va a haber otro lleno completo porque, bueno, hay muchísima gente, de no solamente de Lorca, sino fuera de Lorca, que se está dirigiendo a nosotros y preguntando e informándose a ver. Y bueno, yo creo que va a ser algo también muy, muy importante dentro del cartel de tauromaquias que se pueden encontrar a nivel nacional.
Las taquillas del Teatro Guerra y de Ifelor están abiertas de 9 de la mañana a 2 del mediodía y de 5 a 8 y media de la tarde, eso sí, como decimos, hasta agotar existencias. Estamos pendientes de la Feria y Fiestas de Lorca y también de la Feria Chica. El Festival Internacional de Folclore Virgen de las Huertas va a contar con grupos de Corea del Sur, Croacia, Panamá y España. Lorca se va a convertir del 4 al 8 de septiembre en la capital de folclore como cada año, con la celebración número 34 del Festival Internacional de Folclore. Festifolk Lorca está organizado por el grupo de coros y danzas Virgen de las Huertas de Lorca y cuenta con la participación de grupos folclóricos este año. La presencia de grupos de Corea del Sur, Panamá y Croacia. Luis González es el presidente de Coros y Danza Virgen de la Huerta y nos dejaba detalles de la programación.
El festival dará comienzo en el Castillo de Lorca el próximo miércoles 4 de septiembre con la recepción del alcalde y de las autoridades a los grupos participantes. Al día siguiente los grupos realizarán un desfile que partirá desde la Plaza Calderón hasta las inmediaciones del santuario, donde tendrá lugar el homenaje a las naciones y la primera gala del festival.
Detalles que nos dejaba de ese festival Luis González. Y nos marchamos hasta Águilas porque la comunidad autónoma de la región de Murcia tiene prácticamente ultimada la adquisición del paraje natural correspondiente a la finca de Chuecos, que está situada en la Sierra de la Almenara, en el término municipal aguileño. Así lo ha asegurado el presidente de la comunidad, Fernando López de Miras, que ha subrayado que se están cerrando los últimos flecos sobre esta compra y ha afirmado que la intención del gobierno murciano es adquirir este entorno natural para blindar su protección y también su conservación ambiental.
La compra de la finca de los Chuecos, situada precisamente en la Sierra de la Almenara, está prácticamente ultimada. Su adquisición, su compra, se están cerrando los últimos flecos y lo que se quiere por parte de la comunidad autónoma es adquirir este paraje, este entorno natural, para blindar su protección y también su conservación ambiental. Son casi 5 millones de metros cuadrados que queremos sumar a los 5,8 millones de metros cuadrados de Cabo Cope y del Carmolí, adquiridos también recientemente, en los últimos meses, en los últimos años, por la comunidad autónoma.
La actuación se encuentra dentro de la estrategia del Gobierno de la Región de Murcia de proteger el rico y el amplio patrimonio natural que tenemos en la comunidad autónoma. Una acción que ha valorado de forma muy positiva la portavoz Partido Popular en el Ayuntamiento de Águilas, Eva Reverte, asegurando que se trata de la adquisición de 488 hectáreas para blindar la protección y conservación de la Sierra de Almenara, lo que significa la compra de terrenos más importantes que se ha hecho en la región. Un ecosistema integrado en la Red Natura 2000 y catalogado como lugar de importancia comunitaria y zona de especial conservación para las aves cepa.
Se trata de una joya natural situada en el corazón de la Sierra de la Almenara que va a pasar a ser de titularidad pública, va a pasar a ser de la comunidad autónoma. Esto supone una oportunidad para promover el enclave como un espacio de educación ambiental y va a contribuir a impulsar la preservación de este enclave que, como digo, es único. La finca, que cuenta con más de 480 hectáreas, se blinda con la protección y conservación de la Sierra de la Almenara, Moreras y Cabo Cope, lo que va a significar la compra de terreno más importante que se haya hecho en la región de Murcia. Cuenta además con un ecosistema que es de enorme valor natural, tanto de flora como de fauna, y que se va a convertir en un punto de referencia desde la vista a la educación ambiental, la protección de especies y la investigación. Con esta compra, el presidente de la región de Murcia, López Mira, que además es una compra de terreno sin precedentes, avanza en su estrategia de proteger el patrimonio natural, porque hay que sumar que ya se compraron el Carmolí o el Cabezo de Cope. La finca cuenta con los restos de una fortaleza árabe que se sitúa entre los siglos XI y XII y que está catalogado como un bien de interés cultural. Es una fortaleza que está enclavada sobre un cabezo y que formó parte de la red de fortificaciones que enlazaban Lorca con la costa de Águila y que atravesaba la Sierra de la Almenara. Es sin duda una joya única en la región de Murcia.
Y en Águilas ya está todo preparado para la quinta campaña arqueológica en la Isla del Fraile. El proyecto de investigación arqueológico Isla del Fraile encara su quinta campaña consecutiva, que ha arrancado el lunes 2 de septiembre con una duración de 2 semanas. Es una iniciativa liderada por el Museo Arqueológico Municipal de Águilas, gracias al respaldo del Ayuntamiento de la localidad y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y vuelve a contar con estudiantes de diversas universidades españolas y extranjeras, entre los que se encuentran 3 doctorandos que desarrollan tesis relacionadas con el proyecto. A un nutrido grupo de la Universidad de Murcia, que incluye a varios estudiantes aguileños, se suman también de las universidades de Barcelona, Jaén, la Complutense de Madrid, la Laguna de las Islas Canarias y el CSIC, así como del Reino Unido y Canadá. Los directores del proyecto, Alejandro Quevedo y Juan de Dios Hernández, detallan los objetivos de esta campaña, la más ambiciosa de las realizadas hasta ahora. Los trabajos que se centran en alcanzar los niveles más antiguos de la isla, que además de la ocupación contemporánea islámica y romana confirmada hasta la fecha, podrían contar con también fases anteriores. De hecho, desde la campaña del año 2023, diversas evidencias apuntan a que la presencia humana en el islote podría remontarse a la Edad de Bronce.
Que lo curioso de aquí es que estamos en una factoría de salazón, o sea, en un sitio productivo, salazones de pescado que se exportan a otras partes del imperio, pero a su vez nos están apareciendo ánforas completas, o sea, recipientes con carga de salazón de pescado del norte de África con vino del Mediterráneo Oriental, etc. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que posiblemente estemos en un sitio productor, pero también en un sitio redistribuidor de productos que vienen de todo el Mediterráneo. Ahí radica un poco la importancia, hablo siglo V, siglo IV, V, de lo que hay.
Como grandes novedades este año, se retoma la campaña de arqueología subacuática en la Bahía del Hornillo, dirigida por el Instituto Balear de Estudios de Arqueología Marítima, en colaboración con el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, el ARCUA, que se incorpora al proyecto. Y se va a continuar también con la documentación sistemática de los fondos que rodean la isla, con especial atención a la localización de las áreas de fondeo y de posibles pecios. Continúa la programación en COPE. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.